El consumo de la carne humana, va a decir, ay, ¿cómo esto se comía en la carne humana? Nosotros quizá pensamos que no seremos capaces de ingerir carne humana. Pensemos así, porque tenemos el estómago lleno, por eso no pensamos que, ay, ¿quién? Estamos llenitos, ¿verdad? Eso uno no va a pensar que, ay, comer carne humana. ¿Se acuerdan ustedes de, ¿se acuerdan de una historia de los sobrevivientes de los Andes? ¿Alguien vio esa película? Ah, un avión que se estrelló. Iba un montón de pasajeros y cayeron en las montañas, ahí en los Andes, donde pura nieve, sin ayuda, sin nada, empezaban a morir, o los que murieron, pues desde los primeros días, ¿verdad? Pues ¿quién va a querer comer carne humana? Pues nadie, ¿verdad? Pero empezó el hambre, 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 empezó el hambre. ¿Y qué cree que pasó? Yo creo que su mente se trastornó, ¿no? Ahora empezaron a ir a los muertitos y a comerse la carne. ¿Para qué? Para sobrevivir. Para sobrevivir después de que ya no había muertitos. Ándele, ¿qué pasó? Los que empezaban a debilitarse. Ya está cayendo ese, mira. ¿Por qué? Tenían que comer, ¿no? Porque si no, ¿iban a qué? A morir. Ahora, ¿se imagina la desesperación del pueblo de Israel? ¿Por qué se comían los niños? ¿Quién aguanta el hambre? Si algunos que andan con hambre se transforman. ¡Ah! ¿No he visto ese comercial de... ¿Cómo es? ¿Snicker o qué es eso? ¿Cómo se ve? ¡Ah! Y vaya que hay algunos que sí, se enojan si no tienen de comer. Le andan gritando a la esposa. Y no, hombre. Lo bueno que aquí no hay de esos, pero... Estaban aguantando hambre aquí. Fíjese. En medio de esta situación de hambre, tan terrible para todos, viene una ¿qué? Una promesa. Viene una promesa de rescate para ellos. Vea lo que dice el 7:1. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Llegó el clamor a Dios. Llegó esa desesperación de la gente. Tuvo misericordia Dios. Mire lo que pasó. Entonces dijo Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Ya había esperanza para el pueblo de Israel, amén. Ya había esperanza, porque mañana ya iba a estar todo barato. ¿Cuándo se alegra usted cuando las cebollas están como a cuánto? ¿Ha subido la cebolla $5 la libra? En cara, ¿da? Dice uno, ay, $5, mejor me compro un kilo de carne. Mejor me compro una libra de carne. O $5 que comprar eso. Y cuando ya baja dice, ay, qué a gusto. Yo sé que las que cocinan saben que es un gusto eso, ¿verdad? Las que compran en el restaurante, pues ya es otra cosa. Pero, qué bendición, mire. Dios promete rescate en menos de 24 horas. Una vez más la comida iba a abundar. Y estaría disponible a un menor precio para todos. Por cuando se da una promesa, Dios no ¿qué? Dios no deja de cumplirla. Dios la cumple. Amén. Ahora, y aquí estaba el pueblo de Israel a punto de recibir el bien. Ahora, fíjese, en el versículo 2, ¿qué dice ahí? Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Algunos de ellos lo reciben con incredulidad. ¿Ok? Lo consideran ridículo porque ya habían estado batallando por mucho tiempo. Ahora, este príncipe era probablemente el consejero de mayor confianza del rey. Y responde con incredulidad. Eliseo, ¿cómo te atreves a decir que Dios va a proveer comida de un día a otro? ¿Cómo? Aún si abriese las ventanas en los cielos, no sería suficiente la comida. Imagínese, Eliseo. Imagínese, ¿qué es eso, broma? Déjate de relajos. ¿Se imagina ahí cómo estaba con Eliseo de incrédulo? Pero mis amados, Dios no puede ser burlado. Amén. Lo que el hombre segare, ¿eso qué? También segará. Ahora, fíjese, esto nos lleva a ver el logro de este rescate en los versículos de 3 a 10. No lo voy a leer. Vamos a ver algunos puntos aquí. Primero, los lamentablemente rechazados, en la primera parte del versículo 3, mire lo que dice ahí. Había rechazados, mire lo que dice ahí. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres, ¿qué? Leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Cuatro leprosos sentados a la puerta de la entrada de la ciudad. Ahora, en estos tiempos debían ser separados del resto del pueblo. ¿Sí sabe usted eso? Que los leprosos no habitaban con ellos. Los leprosos habitaban afuera de la ciudad. Pero era tanta el hambre que ellos querían ir a la ciudad. Pero pues dice, ¿pero qué? ¿Para qué vamos a entrar si vamos a morir igual? Vamos a morir igual. Ahora, el relato nos lleva en un segundo lugar a lo que llamaremos la apuesta de Pascal. Fíjese, Pascal fue un filósofo cristiano que buscaba persuadir a los hombres para que creyeran en el Evangelio, ¿ok? Diciéndoles que ellos no tenían nada que perder y todo que ganar, ¿ok? Su argumento era más o menos el siguiente: si tú crees en Dios, pero al final Él no existe, tú no vas a salir perdiendo. Pero si tú crees en Dios y Él sí existe, entonces tú vas a terminar ganándolo todo. ¿Ok? Ahora, fíjese, esto se llama el reto de Pascal. Y lo menciono porque los leprosos razonaron más o menos en esta manera. Vea lo que dice el versículo 3 y 4. Y había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Ahora, así las cosas, con la muerte no tienen nada que perder y apuestan a su última oportunidad de obtener misericordia con los sirios. Tanto que se atreven a entrar en el campamento sirio. Imagínense, pues ya vamos a morir, pues ¿qué nos queda? ¡Vámonos! Vamos a ver si hallamos misericordia con ellos. Y sorpresa, no había nadie. Todos habían huido. Imagínese usted de no comer nada, de estar sin alimento y de repente ver todos esos banquetes, toda esa comida, todo ese dinero, toda esa plata, todo ese oro. Ya la hicimos. Imagínese, me imagino que ese campamento ha de haber tenido arriba de 10,000 hombres. Imagínense, para haber estado acampando ahí alrededor de Israel, sitiándolo, ¿por cuánto tiempo? Yo creo que tenían un abastecimiento muy enorme para todo ese ejército. Plata, oro y de todo. Y estos hombres, ya le hicimos. Ya vamos a comer, ya vamos a tener prendas, ya vamos a tener de todo. Estaban bien contentos. Ahora, vemos aquí en el tercer lugar que Dios les provee. Ahora, en el 5 y 7, miren lo que dice. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová, ¿qué? Había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo con nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan con nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Todos se fueron, ni uno quedó. Ahora, imagínense estos leprosos ahí. Primero, se arriesgan. Amén. Se arriesgan los leprosos porque no tenían otra opción. Buscan la provisión de los sirios y después Dios mismo les encarga de ahuyentar a todo el ejército sirio. El pasaje nos dice cómo Dios lo hizo, ¿ok? Nos declara cómo Dios lo hizo. Ahora, esto nos lleva a un cuarto lugar, fíjese. Cuando Dios nos da abundancia, no solo Dios proveyó para cubrir sus necesidades básicas, sino que respondió a sus oraciones mucho más allá de lo que ellos necesitaban y esperaban encontrar. Amén. Ahora, ¿Dios da en abundancia? Sí. ¿Dios da en abundancia? ¿Alguien está limitado nomás para comer de aquí? ¿Tienen para ir a comer a algún restaurante? ¿Tienen para ir a comprar chucherías en la tienda, antojitos y todo, sí o no? Dios da en abundancia, amén. Dios da en abundancia. Ahora, aquí el más pobre en Estados Unidos tiene para comer, ¿qué? Pollito, por lo menos, ¿no? ¿Allá en México? El más pobre, frijolitos y tortillas. Pero, mire, ¿alguien, usted ha sabido de alguien que se ha muerto de hambre aquí? No, ¿va que no? O sea, Dios bendice a todos. Ahora, Dios tiene cuidado de aquellos también que no son sus hijos, por misericordia, porque espera que un día, lleguen a su carril, lleguen a su redil. Y Dios derrama bendición sobre justos e injustos, sobre hijos de Dios, sobre hijos del diablo, porque quiere traerlos a su redil. Ahora, ven el... No solo Dios cumplió con su promesa, ¿ok? No solo Dios cumple con sus promesas al rey, sino cumplió con, fíjese, con su amenaza al consejero del rey, pues la multitud lo atropelló bajo sus pies. Y en la misma palabra del profeta vio la abundancia con sus ojos, pero no pudo, ¿qué? Disfrutarlas. Mi amado hermano, si te burlas de las promesas del Evangelio, no te sorprendas si no puedes disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti, como lo dice Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿ok? Y no va a recibir nada. Podrá decir, escuché la palabra de Dios igual que otros, pero no disfruté como los otros. Eso incluye el resumen del pasaje. Mire, quiero hacer ahora en segundo lugar una comparación sencilla. Vimos el contexto, vimos lo que estaba pasando el pueblo de Israel, pero ahora lo vamos a aplicar a la iglesia. Quiero hacer ahora un segundo lugar una comparación sencilla. Quiero comparar a los cuatro leprosos con nosotros aquí en la iglesia. La obra de Dios con estos cuatro hombres eran parte de algo mayor. Eran parte de su redención de un pueblo mayor de Israel. Y en una misma manera, la libertad de la redención de los leprosos y de Israel es parte de un plan mayor. Dios está librando gentes en todas las partes del mundo y quiere salvar gente aquí hoy también. Amén. Ahora, como dijo el apóstol Pablo, ve a Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos, ¿qué? Tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Ahora, como los cuatro leprosos, somos personas desesperadas y sin esperanza. Mire, en nuestro estado separado de Cristo, la Biblia utiliza un lenguaje muy similar para describir a los leprosos y compararnos con nosotros. Vea lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo, ¿qué? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin ¿qué? ¿Alguien estaba así antes? Yo creo que todos estábamos así, sin Cristo. No había esperanza para nosotros. Ahora sabemos que tenemos, no el cielo ganado, ¿verdad? Pero tenemos salvación por fe y gracia. Tenemos nuestras moradas en los cielos. Amén. Y un día ya no vamos a estar aquí, pero un día vamos a estar ¿con quién? Con el Salvador, disfrutando de sus promesas. Disfrutando de sus promesas. Ahora, fíjese, como los leprosos estábamos alejados a la comunidad del pacto. Si alguien aquí está sin Jesucristo, esa es su condición. Es posible que hayas estado visitando esta iglesia como otros creyentes, pero no disfrutas de lo mismo que disfrutan los creyentes. Tal vez hayas estado leyendo la Biblia, pero si Dios no es tu Dios, tú estás sin esperanza en este mundo. Esta es la condición de toda persona que no tiene a Cristo. Pero mi amado hermano, mi amado amigo, finalmente, no somos mejores que tú. No somos mejores que nadie nosotros. Ahora, no somos mejor que nadie. ¿Esta iglesia está llena de personas enfermas? ¿Sí o no? Espiritualmente hablando. Ahora, venimos, este es un hospital, amén. Todos tenemos una enfermedad. Ahora, usted tiene una enfermedad, cada uno tiene una enfermedad diferente, algunos tienen la misma enfermedad, pero todos tenemos una enfermedad diferente. Y este es un hospital donde venimos ¿a qué? A que Dios nos ¿qué? Nos ayude. A que Dios nos cure de cierta enfermedad. ¿Amén? Ahora, fíjese, pero la diferencia es la siguiente. Nosotros tenemos el suero del Evangelio. ¿Amén? El suero del Evangelio inyectado en nuestras venas. Ahora, imagínese. Y Jesús nos está ¿qué? Nos está sanando. ¿Amén? Día con día, si usted viene a la iglesia, Dios lo está sanando. Día a día, si usted lee la Biblia, Dios lo está sanando. Día a día, si usted le ora al Señor, Dios está trabajando con usted. Algo que el incrédulo no tiene. ¿Cómo se va a estar sanando espiritualmente el incrédulo si no tiene el suero del Evangelio? Nosotros ya lo tenemos. Nosotros podemos sanarnos. Ahora, fíjese. Como esos cuatro leprosos, hemos sido salvos y bendecidos en una manera grandiosa. Por la gracia de Dios, llegó el tiempo cuando nos dimos cuenta que íbamos a morir y nos dimos cuenta que estábamos sin esperanza, nos dimos cuenta que estábamos condenados al infierno y no teníamos a Dios. Pero podemos decir que ahora tenemos a Dios en nuestra parte. Ahora somos salvos por la fe y gracia del Señor Jesucristo, como esos leprosos. Vean lo que dice ahí en el Efesios 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros. ¿En qué? En Cristo Jesús. Él nos ha perdonado nuestros pecados, pero también nos ha cargado de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No nomás nos perdonó, sino nos ha dado más que eso. Amén. Y ahora, como los cuatro leprosos, nosotros somos deudores a nuestro prójimo. Ay, a algunos no les gusta esto. Somos deudores a nuestro prójimo. Ahora, Pablo lo expresa así en Romanos 1, 14 al 15. Mire lo que dice ahí. Romanos 1, 14 al 15. ¿Ya está ahí? Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Soy qué? Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, ¿qué? El Evangelio también a vosotros, que estáis, ¿dónde? En Roma. ¿Se fija? A griegos y a no griegos soy deudor, a sabios y a no sabios soy deudor. Ahora, a la luz de todas las bendiciones de Dios le había dado a Pablo, se sentía obligado, como lo dice a los corintios, el amor de Cristo me constriñe. No puedo callar. Necesito hablar de Cristo. Como dicen los corintios, el amor de Cristo me constriñe, ya no puedo vivir para mí, Pablo dice. Ahora soy embajador de Cristo y vivo para rogarle a los hombres que se reconcilien con Dios. Ahora, tal vez a nosotros, alguno de ustedes va a decir, ah, pastor, pero a mí Dios no me ha llamado a ser pastor. Somos los que debemos llevar la palabra de Dios. No solamente los pastores, no solamente los líderes, no solamente los diáconos, no solamente los ancianos, no solamente aquellos que tocan la guitarra, tocan, cantan al Señor, no. Todos somos deudores al Señor. Todos somos deudores y todos deberíamos de estar haciéndolo. Pero ¿qué tan agradecidos estamos con Dios? La pregunta. ¿Qué tan agradecido usted está con Dios por lo que está haciendo con usted? Ahora, si nomás Dios nos hubiera dado la salvación, ¡qué bendición! Con eso, más que suficiente para ser agradecido con Dios, ir y no callar. Pero no nomás nos dio eso. Nos dio un lugar donde podemos crecer espiritualmente. Nos dio un lugar donde podemos desarrollarnos como padres, como hijos, como hermanos, como esposos, como esposas. Tenemos un lugar donde podemos crecer espiritualmente y ser mejores cada día. Pero a veces callamos. Dijo el apóstol Pablo, a griegos y no griegos soy deudor. Así como los leprosos, tu salvación es parte de un plan mayor. No nomás Dios lo salvó para que sea fa salvo nomás. Dios tiene un plan mayor para usted. Un plan mayor como lo tenía con los leprosos. Fíjese, usted y yo estamos bajo la obligación de compartir el evangelio con otros. No hacemos lo correcto si mantenemos la boca cerrada. No está bien que mantengamos la boca cerrada. Así, ahí va otra vez, pastor. Ay, de darle con el hablar de Cristo a otros, pues. Ahora. Mire, ¿usted quiere ser un buen cristiano? Si digo que sí, ya me ahorqué solo. ¿Usted quiere ser un buen cristiano o no? ¿Usted quiere ser un seguidor de Cristo o no? ¿Qué tiene que hacer? No tiene que callar, tiene que hablar. Tiene que hablar de Cristo a otros. Aunque te deje la vergüenza. Si no le da vergüenza andar el bailongo. No le da vergüenza andar bien jarra y haciendo sus desmanes en la calle. Ay, sí, pastor, pero es que ando inconsciente. Ande en el Espíritu para que ande inconsciente. Llénese el Espíritu Santo de Dios para que diga, el Espíritu Santo de Dios me gobierna. Y yo no quiero hacer esto, pero el Espíritu Santo me manda a hacerlo. Vámonos, porque estoy bajo la guía del Espíritu Santo. Porque estoy alimentándome de la palabra de Dios. Porque estoy buscando a Dios. Dios me pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la cosa es de que, la cosa es que no estamos dispuestos a hacerlo. Así, pastor, pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Alguien tiene tiempo de aquí? ¿Por qué no levanta la mano? Miren. Tiene tiempo para ir a tomarse un cafecito, ¿verdad? ¿Sí o no? Tiene tiempo para ir a ir a un restaurante por ahí. Tiene tiempo para ir a ver la playa y ver la luz y ver el amanecer y ver el anochecer. ¿Sí tiene tiempo o no? Sí, ¿verdad? Ahora, pero no tiene tiempo para hablar de Cristo a otro. Yo sé que si es que, pastor, aquí todos nos conocemos. ¿Y qué van a decir de mí si les hablo de Cristo? Me van a cortar y va a decir, córtala, ya no eres mi amiga. Y que su amiga se vaya al infierno, ¿verdad? Y que su pariente se vaya al infierno por callar. Ahora, ¿quién le dice que va a vivir su amiga mañana? ¿Quién le dice que va a vivir su amigo mañana? O su pariente, su tío, su primo, su papá o su mamá. ¿Usted calla? ¿Usted tiene la bendición de Dios en su vida, el Evangelio? ¿No? Debemos ser como los leprosos. ¡Ay, buenas nuevas! ¡Hey, vamos a decirles a ellos! Pero empezaron primero, bien egoístas, y empezaron, híjole, nosotros aquí hartándonos, atarragándonos, y nuestra raza muriendo. Ustedes gozándose en el Señor, ustedes con la promesa de que van a ir al cielo y sus familiares yéndose al infierno, pero bien a gusto nosotros. Vayan al infierno, ¿verdad? ¿Quién quiere que sus familiares se vayan al infierno? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué no sabes, caramba? Si no quieres que se vayan al infierno, ¿por qué no me? Ay, pastor, yo el sábado no puedo. Tampoco este día. ¿Pero no sales a ganar alma? No dices, ni siquiera te da la preocupación. Pastor, yo no sé ganar alma. ¿Me enseña cómo hacerlo? ¿Cómo está haciendo usted en su vida? ¿Egoísta? Ay, Señor. ¿A quién le caen gordos los egoístas? ¿Qué? ¿A nadie le caen gordos los egoístas? ¿A mí me caen gordos los egoístas? ¿Nomás a mí? A ver, sea sincero. ¿A quién le caen gordos los egoístas? Ve a alguien egoísta y dice, egoísta eres. A ver, ¿y por qué eres egoísta? ¿Por qué no compartes el Evangelio? Si te caen gordos los egoístas. Dice, ¿a qué? Otros. Porque ellos están bien a gusto, gozando como en el Señor. Porque yo sé que hay. Y que truene lo demás. Aunque no se oye muy bien, ¿verdad? ¿Se oye bien? No se oye eso bien, ¿verdad? Imagínate. Creo que estoy siendo un poquito egoísta, digo. Los cuatro leprosos, fíjese, así es como los cuatro leprosos, tú y yo podemos dar y llevar muchas bendiciones a una ciudad llena de personas necesitadas, aunque seamos pocos. Aunque seamos pocos. Estos cuatro leprosos. Fíjense nomás, cuatro leprosos con miles allá. Cuatro leprosos que no fueron egoístas. Cuatro leprosos que entendieron que su pueblo estaba muriendo de hambre. Cuatro leprosos que dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. No está bien. Ellos fueron acusados por sus propias conciencias. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye. Es el que nos enseña cuando estamos mal. Aunque uno dice, ay, 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 ay. Yo decía cuando estaba en la otra iglesia, decía, ay, qué pedradón sabrosón me dio. Y ahí decía otro hermano que es pastor ya, ¡leñazo! Porque él sentía que le daban con un leño, decía. Oh, pastor, decía, me siento que me dan con un leño. Por eso grito yo así, porque siento un dolor, dice, porque sé que no estoy haciendo las cosas bien. ¿Y estos leprosos estaban haciendo las cosas bien? No, estaban haciendo las cosas mal. Hasta que uno de ellos, hey, mira, vamos por ahí. Fueron, llegaron y dieron las buenas nuevas a la ciudad. ¿Y qué pasó? Salvación para todos. Y todos se gozaron. Todos recibieron la bendición de Dios por medio de esos, ¿qué? Cuatro leprosos. Si estos no hubieran hablado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de hablar de Cristo? ¿Del testigo de Jehová? ¿Del mormón? No, ellos no tienen la verdad. Nosotros tenemos la verdad. ¿Cómo es posible que ellos anden 2 años, los mormones, en bicicleta, discipulando gente? Y no tienen la verdad. ¿Cómo es posible que los testigos de Jehová salgan en la calle a confundir a mucha gente? Pero ahí están haciendo eso. ¿Y cómo es posible que los cristianos, que tenemos la verdad, no salgamos a llevar a gente a los pies de Cristo, que nosotros tenemos la verdad? Es irónico, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Que nosotros, que, ah, no, es que, pues, si llegan a mí está bien. Jesús les dijo, por tanto, ir discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y en todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos hacer lo que Dios le manda a la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? No solo la iglesia, somos la iglesia. Es nuestro deber llevar el mensaje de salvación. ¿Qué hacían la iglesia primitiva? Cuando empezaron a corretearlos, se esparcieron por todos lados y llevaban el mensaje de salvación a todos lados. Y empezó a crecer la iglesia. Empezó a crecer el número de creyentes, porque había gente que estaba mensaje de salvación al perdido. ¿Qué espera? ¿Cómo se dice? ¿Una persecución a los cristianos? Es que hay mucha comodidad. Viera cómo están de salvajes allá en África los que son cristianos. En Japón. Imagínense, allá es algo cruel. Imagínense. Tenemos suavecita, ¿verdad? Ah, nosotros podemos tener la Biblia en la mano y no vamos a la cárcel. Podemos tener la Biblia en la mano y predicar y no vamos a la cárcel. Pero en otros países no se puede. No se puede. ¿Qué está usted haciendo con la verdad? ¿Qué está usted haciendo con el Evangelio? ¿A cuántos ha llevado a los pies de Cristo? ¿A cuántos? ¿Cuánto les ha hablado del amor de Cristo? Mire, Dios puede usar a quien sea. La cosa es que usted esté dispuesto. Dios usó 4 leprosos. Dios usó 4 leprosos, los más despreciables, los desechados del mundo, los usó. Ahora, Dios nos puede usar a nosotros. Pero la cosa es estar dispuesto. Si no hay disposición, va a ser otro mensaje igual. Ah, el pastor está loco. No, yo no lo digo, lo dice la Escritura. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con esta verdad? ¿Hasta dónde va a llegar el día de hoy? Así, otra vez este pastor. Bueno, al siguiente. Mire, usted va a recibir la bendición. No yo. No yo. Usted va a recibir la bendición si obedece a Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. Señor, mire. Señor, tremendo ejemplo de esos leprosos, Señor. Mire cómo usted puede usar a quien sea, Señor. Cómo usted puede usar a quien sea para llevar las nuevas de salvación, Señor. Mire, Dios. Sabemos que llevar el mensaje de salvación es para sus hijos, es para la iglesia. Pero a veces nuestra comodidad, a veces nuestra carne, a veces la vergüenza, a veces el qué dirán, nos frena. Nos frena de ser esa luz, de impartir esa luz que necesita el mundo perdido. Es triste ver tanta apatía en tantas iglesias, donde llega un momento donde entran en comodidad y se olvidan de la compasión por aquellos perdidos, por aquellos que no tienen a Cristo, por aquellos que no tienen esperanza. Pero es necesario dejar la comodidad y empezar a buscar al Señor, a obedecerle al Señor. Empezar a buscar al perdido. Hay muchas iglesias que no ganan ni una persona nueva en un año. Una iglesia que no gana almas, no puede llamarse iglesia. Porque la iglesia bíblica es aquella que lleva el mensaje de salvación al mundo perdido. Tal vez es un grupo social, pero no puede llamarse iglesia si no lleva el mensaje. No sé cuántos de ustedes han llevado a alguien a los pies de Cristo. Tal vez usted así, no sé, pastor, pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a aprender cómo evangelizar? ¿Cómo llevar a los pies de Cristo a alguna persona? Dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio. Dios le da sabiduría a aquel ganador de almas. Le da sabiduría para poder guiar su familia, para poder guiar su hogar, para poder dirigirse bien en su trabajo. Dice la palabra de Dios, y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Quiere la presencia de Dios manifestada en su vida? Gane almas. Es una promesa de Dios que Dios cumple. Pero ¿cómo quiere la presencia de Dios en su vida manifestada si no le quiere obedecer? No es posible. Es momento de hacer decisiones para el Señor. ¿En dónde le habló el Espíritu Santo de Dios? Tal vez usted ya sabe ganar almas, pero ya ha dejado de hacerlo. Ya ha dejado su primer amor. Tal vez ya se está enfriando. por la comodidad, por el trabajo, por algo así. Pero yo le animo, yo le motivo, le exhorto a que no pare de hacerlo. Y si ya paró, le motivo, le animo a que comience otra vez a disfrutar de esa delicia de llevar a alguien a los pies de Cristo. No hay nada mejor y nadie más feliz que aquel cristiano que lleva el mensaje de salvación, de aquel cristiano que lleva a los pies de Cristo al perdido. Y no hay nadie que menos se pueda desanimar que alguien que lleva el mensaje de salvación. Si nadie volteara a ver, nadie, todos ojos cerrados. Si Dios le ha hablado en esta noche, si el Espíritu Santo de Dios le habló en esta noche y usted ha hecho alguna decisión para Dios, levante su mano. Levante su mano, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire Dios, aquí hay varias manos levantadas, mis hermanos. Le ruego, Padre Santo, que usted les ayude, Padre, a cumplir ese compromiso, Señor. Ayúdeles, Padre Santo, a poder cumplir ese compromiso con el cual han levantado su mano, Señor Padre. Mire, Señor, ahora como nosotros, como hijos de Dios, ayúdanos a no seguir callando. Ayúdanos a no seguir callando. Tenemos la verdad. Ayúdanos a compartir la verdad con el perdido. Ayúdanos a llevar el mensaje de salvación a aquel que no conoce de Cristo. Por favor, Padre, obre grandemente, Señor Dios. Perdónenos por no hacer las cosas como deberíamos de hacerlas, Señor, sabiendo que es lo que debemos de hacer. Necesita usted volver a su primer amor, hermano, hermana. Necesita volver a su primer amor. Por favor, Señor, bendíganos grandemente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uy, terminé temprano. Van a ser las 10. No podemos seguir callando. Amén. Ahora, vamos a tener una canción. ¿Cuán grande es Él? Ok. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Después de la canción, vamos a levantar los diezmos y ofrendas.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo de aquel amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. mi corazón entona la canción. ¿Cuál grande es Él? ¿Cuál grande es Él? Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Amén, cuán grande es Él. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Padre, gracias, Señor Dios, por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, Señor Dios. Le rogamos, Padre Santo, que usted siga bendiciendo la iglesia, Señor, siga bendiciendo cada uno de los trabajos de mis hermanos, Señor, que usted les dé sabiduría para poder administrar cada dólar que entra en sus hogares, Padre Santo. Y le ruego, Señor Dios, que usted reprenda al devorador, Padre Santo, que Señor, no devore el fruto, Señor, del trabajo de mis hermanos, Padre. Y Señor, que usted le dé sabiduría al pastor Scott para poder administrar el dinero que entra a su iglesia, Señor. Padre, por favor, obre grandemente, Señor Dios, y bendiga los diezmos y ofrendas que le damos en esta noche. Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.